Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro encuentro de Radio Don Bardo, espacio de comunicación radial en formato de podcast. Hoy, en Gente que tiene cosas que contar, nos visita Paula Kriskowski. Nació en La Plata en 1976 y al poco tiempo, junto a su familia, es exiliada en Brasil hasta 1982. Luego de vivir un corto periodo en Catamarca, regresa a La Plata donde se desempeña como maestra. Un inesperado hecho familiar cambia su vida y con mucho valor convierte al dolor en potencia. Escuchamos la historia de vida de Paula, madre de Pilar y fundadora de la biblioteca Del Otro Lado del Árbol.
Bueno, yo cuando me presento y pienso en, digamos, en la trayectoria de vida, soy de la generación de padres que la pasaron muy mal, ¿no? En plena dictadura nací, así que mis hijos se exiliaron. Tengo una hermana que nació en Brasil en pleno exilio, así que un poco mamé esta cosa de las luchas colectivas, de mis viejos habiendo sido militantes. Estuvimos 4 años y pico. Y yo era muy chiquita, pero yo aprendí a hablar, por ejemplo, en Brasil. Que cuentan que hablaba portuñol, que en algún lado de mi memoria imagino que estará. Tengo muchos recuerdos desde muy chiquita, sí, tengo muchos recuerdos. De una casa grande con patio enorme, del jardín, porque además me mandaban doble escolaridad, y que nos hacían dormir, y a mí no me gustaba dormir, así que me hacía la dormida, pero no dormía. De la comida, del nacimiento de mi hermana, de que viajaron mis abuelos. Me acuerdo mucho esa noche de quedarme con mi abuela y que estaba por llegar mi hermanita. Sí, tengo muchos recuerdos. Pero siempre digo que tengo como un recuerdo bastante cálido de eso. Claro. O sea, no tengo, digamos, claro, era tan chiquita que digo, todo el contexto de lo que significaba estar ahí, eso no lo tengo, digamos, en el cuerpo. Que además el hogar son tus afectos. Y después recién en el 83 más o menos volvimos a Catamarca recién, así que ahí hice mi jardín de infantes, terminé el jardín. Y ahí tengo unos recuerdos hermosos porque vivíamos en una casita muy cerca de la montaña. Y yo, mi mamá dice que no es así, pero mi recuerdo es que yo andaba sola. Que nos íbamos con un grupo de chicos a la montaña, que yo tengo el recuerdo de ir sola al jardín por un cañaveral. Mi mamá dice que no, que ella me acompañaba. Pero viste cómo son los chicos, que no sé. Me acuerdo de las fiestitas, una escuela rural, digamos, ¿no? En el medio de la montaña. Pero también tengo recuerdos lindos de esa época. Después mi papá un día trajo un puma, así que me acuerdo también de eso. Estaba con unos gatos gigantes. Creo que mi mamá le dijo, llévate estos pumas porque nos van a comer una piba. Bueno, se lo llevaron. Pero así, como cosas locas. Y después recién vinimos a La Plata. También con una vida muy nómade porque mis viejos alquilaban. Entonces, bueno, esto de que cada 2 años te cambiabas de casa y te cambiaban de escuela. Así que creo que también eso ha hecho que tenga mucho poder de adaptabilidad, ¿viste? A nuevos amigos, a empezar de nuevo, un nuevo barrio. La primaria acá, en la escuela 5, la primera escuela, en la Tomás Espora. También mucha infancia de barrio. Me acuerdo sobre todo mucho del 83 y las elecciones, porque con mi amiguita de la cuadra juntábamos volantes que eran de Luder o Alfonsín. Y los vendíamos. Tocábamos y la vecina nos daba, no sé, una moneda. Y de jugar a la plaza, de la calecita. Teníamos ahí en 38, en 1 y 38, la calecita. De la escuela que después se le cayó el techo y nos mudaron a la escuela 33, porque no había, digamos, infraestructura para tenernos ahí. Así que ahí nos mudamos a la otra escuela. Y ahí creo que mi mamá decide sacarme porque estábamos todos como comprimidos, dábamos clases con 3 o 4 grados juntos. Y me voy a la escuela 1, la Francisco Averra, y ahí termino la primaria. La secundaria la hice en La Legión, que es una escuela que en su momento era muy estigmatizada en los 90 y a mí me encantaba. Cuanto más estigmatizada, ahí quería ir. Y bueno, y ahí empezó un poco la militancia mía más social y estudiantil. Empecé a trabajar en los barrios con pibes y, bueno, fui vicepresidenta y después presidenta del Centro de Estudiantes. Y también, bueno, los 90, una época en donde había que salir a defender la educación pública, las marchas de gatillo fácil. No, es una construcción de todo eso, ¿no? A veces me pasa cuando me preguntan, digamos, todo lo que pasa después acá en el parque, como si uno fuera que lo pusieron ese día acá y ese día despertó de un. Y no, uno es todo eso, ¿no? Todo lo que ha mamado, la historia, digamos, de tus viejos, de los valores donde estaban, de poner un poco la vida en perspectiva, sí, imagino que todo tiene que ver. Y también donde aprendí mucho y también donde despertó en mí la idea de ser maestra. Porque en esta, digamos, en esto de ir al barrio a dibujar con los chicos, digamos, con las poquitas herramientas, desde yo ser muy chiquita todavía, fue donde dije, a esto me quiero dedicar, sí. Ahí empezó un poco. Así que hice el secundario en la Legión, y bueno, y después enseguida me casé. El Vasco era, yo estudiaba en la escuela de teatro también, en simultáneo con el secundario, y el Vasco me lleva casi 20 años, así que era un egresado de la escuela y nos habían convocado para un proyecto, una obra de teatro infantil, y ahí lo conocí, y bueno, delirio adolescente, nos fuimos mochileros, y volví, me fui a vivir con él, y bueno, y ahí empezó la vida con el Vasco, que duró casi 10 años, así que. Y entre eso tuve tres hijos. Sí, Santiago que vino enseguida, a los 2 años Clara y después de 6 años vino Pilar. Ahí me fui a vivir a la casa del Vasco que vive en 26 y 68. Y sí, cuando me separo vuelvo a mi barrio original que es Alto de San Lorenzo, así que ahí me mudo con los chicos y después me mudo donde vivo ahora, que es bien en Alto de San Lorenzo, ahí en 18 y 73. Y después de esta parte nueva de la vida. Yo ya estaba separada, así que bueno, los chicos vivían conmigo, aunque teníamos por supuesto una relación siempre muy linda con el Vasco, de idas y venidas de los niños con mochila, digo yo, cuando los papás nos separamos. Y en realidad fue, sí, fue, yo digo, como un paréntesis, como si alguien te mete un tacle, vos vas caminando y alguien te metió la traba y caes, porque el diagnóstico de Pili fue muy cerrado y devastador desde el momento uno. Pili tenía. Yo la llevé porque se tropezaba al pediatra para que me diga que necesitaba usar plantilla y me mandó un neurólogo, le hicieron una resonancia y descubrieron que tenía un tumor en el peor lugar del cerebro que un niño puede tener, que es en el tronco encefálico. O sea que el diagnóstico, o sea, cuando me lo dijeron fue, mirá, es esto, esto y esto, hay un 0,2% de probabilidad de vida. Los chicos que tienen esto viven o 6 meses o 10 meses como máximo. Y por suerte, creo yo, que cuando, digamos, después de que descartamos de todos los medios posibles la posibilidad de curación de Pilar, cuando en el Garrahan nos decían no hay nada para hacer y en Barcelona, en la fundación que estudia en eso, no hay nada para hacer, yo reuní a la familia y nos concentramos en decir, bueno, lo que nos quede de tiempo tenemos que vivir y vivir a fondo. Y eso hicimos durante 10 meses, más allá de los tratamientos que había que se hacen paliativos, que los hicimos todos, nos decidimos a que Pilar jugara, cantara, viajara. Hicimos todo, todo, todo lo que había que hacer lo más intenso posible. Y entre medio, cuando tuvimos ahí un alivio entre quimioterapia y rayos, nos armamos un viaje que estuvo hermoso, me fui con los tres chicos a Cataratas, porque Pili había visto Up, la película de Cataratas del Paraíso, y ella quería ir a Cataratas del Paraíso. Y a veces pienso, qué bueno que no nos detuvimos solo en pensar en la posibilidad de cura de Pili, porque nos hubiéramos perdido un montón. Entonces hacíamos las dos cosas, ¿no? Como todo lo que tenía que ver con el tratamiento y por otro lado concentrarnos en que ella, eso, fuera lo más feliz que se pudiera. Y la verdad que la gorda a mí me impresionó, Pilar tenía, o sea, cumplió sus 5 años enferma, cómo ella maduró de repente, o no sé, digamos, como que hubo también en ella algo muy impresionante de valentía, de afrontar, porque, o sea, te tienen que de un día para el otro sacar sangre, meter tóxicos en el cuerpo, hacerte. Si hacía las resonancias despiertas, o sea, no, ella decía, no, yo me la aguanto y se quedaba quietita la media hora que dura una resonancia. Bueno, fue, mira, pasamos por muchas etapas. Yo a Pilar le expliqué, con palabras que ella pudiera entender, de que nos iban a tocar cosas muy difíciles. Le prometí una sola cosa, que era que nunca, nunca, nunca iba a estar sola y lo cumplí, me tuve que pelear con todo el sistema médico hegemónico y lo cumplí. Esa Pilar no estuvo ni siquiera sola cuando estuvo a estar en terapia intensiva, estuve yo ahí. Y nos preparamos para afrontar lo que venía, digamos. Fue, bueno, pasa esto, tenés una pelotita en la cabeza, que tenemos que hacer esto, esto y esto. Y ella, no sé, lo enfrentó de una manera que yo a veces cuando yo me siento mal, la recuerdo y digo, bueno, no, listo, se terminó.
Sí, igual.
Porque además el tipo de cáncer que tuvo Pili la fue devastando, digamos, ¿no? Fue perdiendo capacidades, pero nunca la lucidez.
Claro.
Cosa que es más duro también, porque ya estaba lúcida en un cuerpo que no le funcionaba más. Pero hemos sido muy creativos. Ella hasta el último momento, cuando ya no podía ni siquiera hablar ni moverse, con los ojitos teníamos señas, porque además ella era cabezona, entonces, por ejemplo, para vestirla, ella quería la ropa que ella quería ponerse, no lo que yo quería ponerla. Entonces, hasta que yo no agarraba la remerita que ella quería, no me hacía la seña con los ojitos de lo que quería. Y fue eso, para mí un aprendizaje, ¿viste? Verla tan aguerrida y todo lo que fue a rayos. Ir a rayos era como ir al jardín. Me hacía preparar alfajorcitos de maicena para llevarle a los... Y después me pidieron, de ahí cuando ya terminó, si ya podía seguir yendo, pero para hacer la adaptación de otros chicos que van a hacerse rayos. Porque claro, rayos, uno, yo no tenía ni idea, pero era... Cuando me dijeron que se tenía que meter en una máquina solita, que no está ni un médico ni vos, o sea, que ella tiene que quedar sola durante tanto tiempo, acostada, y ella te puede ver por una pantalla, yo digo, no va a poder, o sea, ningún chico, es el miedo que te da eso. Y vos la vieras, estaba ahí, viste, y me hacía con el dedito como, todo bien. Y no, la verdad es que me pasó todo el proceso de enfermedad de sentir mucho orgullo. ¿Viste cuando decís,
sí, sí,
esa es mi hija? Mucho orgullo de Pili. O sea, yo no tenía ni tiempo de llorar, ni tiempo de, digamos, mi tiempo era poder hacer que su vida, como en la vida es bella, que en el medio de la tragedia nosotros teníamos que seguir viviendo. Y lo que hice en esos 10 meses, porque teníamos 10 meses y Pilar vivió 10 meses, fue absorberme su olor, absorberme su piel, absorberme, o sea, como... O sea, lo duro fue que nosotros la acompañamos a morir a Pili, o sea, sabiéndolo. Y eso, yo digo, me hace una sobreviviente porque fue muy difícil. O sea, vos cuando tenés un hijo, vos lo vas a acompañar a todas las cosas de su vida, menos a eso. Y nosotros tuvimos que enfrentarnos y tuvimos que preparar a sus hermanos también para eso, que fue también Santiago... lo pudo procesar mejor, pero Clara, que era chiquita también, en un momento yo le tuve que decírselo con palabras muy crueles, porque ella no podía entenderlo. Y eran, empezaban la adolescencia, ¿viste? Era como un montón de cosas ahí que había que cuidar. Y yo me dije, bueno, o sea, yo voy a llorar y voy a morir, pero después, o sea, ahora no. Sí. Sí, cuando Pili la noche se dormía, era como mi momento de, en donde la cabeza te... Sí. Además, yo creo que yo no dormí durante 10 meses, que no comí durante 10 meses, que no escuché más música durante 10 meses. O sea, por eso siento como una vida detenida ahí, ¿no? Como concentrada solo en eso. Y creo que es lo que también nos salvó después, porque cuando vos sentís el alivio de decir, bueno, hice todo lo que tenía a mi alcance, cumplí mi promesa, porque también cuando fue el último periodo de Pili, yo había tomado la decisión con el papá de Pilar de que fuera en casa, digamos, que ese traspaso a lo que se venía fuera en casa. Y en ese momento no había equipos preparados para eso. Me dijeron, no, Paula, no se puede. Y entonces, bueno, logré médicos muy amorosos que me acompañaron hasta lo que más pudimos en casa, con un enfermero que venía todos los días, que estaba ahí, yo necesitaba, se llamaba por teléfono. Y después cuando fuimos a la clínica, en los últimos días, yo pedí que no la llevaran a terapia y estuvimos ahí con ella y nos pudimos despedir y armamos una valija imaginaria para que ella se fuera de viaje. También para sus hermanos eso fue importante, poder despedirse, y para mi mamá y para mi papá, digamos, para todos nosotros. Y estuve con ella, abrazada hasta el último suspiro, con lo dificultoso que fue para ella irse también. porque la gorda yo descubrí que la tenía tan abrazada, que creo que en un momento, no sé si fue el Vasco o un médico que había por ahí, me dijo, aflojale un poco para que ella pueda también,
Sí.
porque ella tenía que sentir que yo la dejaba también ir. Y fue, no, fue eso, durísimo. Pero también ese día, el 12 de enero, cuando salí del hospital sin ella, físicamente, yo en mi recuerdo salí con ella, o sea, como si ella hubiera venido de mi mano. Qué sé yo, cosas.
No.
Y en donde también el pensamiento mágico, por llamarlo de
Sí.
alguna manera, necesita aflorar, ¿no?
Sí, tal cual.
Yo además vengo de una casa en donde no hay Dios, y en donde me tuve que inventar alguna manera
La explicación.
de salirme un poco de lo terrenal. Y la verdad es que me alivia encontrar a Pili en señales, en cosas que siento que andan dando vuelta, y que me han dado también la fortaleza, digamos, ¿no? De esto de ser una sobreviviente y de poder como continuar la vida. Pero tal cual, que nace de ahí. Mirá, hoy les decía que Fernando tiene mucho que ver con esto. El último mes yo iba a terapia, yo solo salía de mi casa los jueves para ir a la psiconcóloga para que me ayudara a mí, ¿no? Y siempre venía acá por 13 y veía una escultura muy pequeñita de una nena. Y siempre pasaba el mismo recorrido en mi bicicleta. Y un día me frené a ver si había alguna chapita, algo que dijera de quién era, porque había pensado que Pilar merecía tener una escultura de ella, por lo valiente que había sido. Y lo googleé y le escribí a Fernando y le conté lo que estábamos atravesando. Y Fer me dijo, me gustaría conocer a Pilar, me gustaría hacerle una obra, pero me gustaría conocerla. Y se vino a casa, cuando Pili apenas podía como hablar, vino a tomar la leche con ella. Y en realidad todo arranca ahí cuando, bueno, Pili muere en enero, Fer no llega a hacerle la escultura, pero cuando después del 12 de enero me avisan que había un loco, un escultor, que estaba acá haciéndole una obra. Y yo digo, claro, es Fernando, si yo hablé con él, él vino a conocer a Pili. Y cuando vine me dijo, Fer, te pido mil disculpas, no llegué, pero bueno, acá está. Y nos hizo a Pili y a mí jugando, tomadas de la mano. Y ahí arranca esto que yo le digo, vos sabés qué me pasa, que tengo
Claro.
tanta energía que me dejó la tota, que necesito hacer algo. Necesito salir a contar lo valiente que fue, necesito contar lo que pasa en los espacios de salud, en todo lo que hay para transformar. Y él me dijo, y bueno, ¿por qué no haces base acá en el parque? Y yo le dije, sí, este parque es alucinante. Y bueno, ahí apareció el galponcito y apareció muchas locas ideas que se concretaron muy rápidamente cuando uno no sabe el atrás de la vida de uno, ¿no? Los alumnos, toda la comunidad educativa, los amigos de todas las primarias que les conté, a las que fui, más del secundario. Cuando yo escribo una carta contando mi idea de hacerle un homenaje a Pilar y de pensar en esto, apareció tanta gente, que claro, enseguida se transformó en algo muy potente. Y a partir de ahí esto no paró. Y no paró para mi vida en ningún sentido, porque además de pasar mi duelo muy abrazada, muy acompañada, Fernando también se quedó en mi vida. Y bueno, hace 8 años y medio que compartimos la vida y compartimos el cotidiano y se mudó conmigo. Y bueno, y como que también apareció, digamos, yo en ese momento pensaba, bueno, la Pili pensó en todo porque me puso en el camino alguien ahí para que me cuidara también. Yo venía a estar 7 años separada, sola, y de repente aparece, imagínate, el momento que
Menos que lo
no
pensé.
estaba esperando
Sí.
conocer a nadie. Y aparece este parque y esta biblioteca que además nos unifica porque el Vasco también es parte de este proyecto y él conoce a alguien acá y también se
Tal cual.
enamora y es su pareja y a quien adoro y con quien trabajo todos los días. Y aparece un nuevo mundo que nos transforma a nosotros y que empieza a transformar las vidas de muchos. Seguro, yo pienso mucho, digamos, cuando hago un análisis de lo que pasó. Creo que pasó eso, que había una necesidad en una comunidad, evidentemente, del encuentro, la necesidad de también, digo, en el después, de debatir sobre qué queremos para los niños y las niñas. Después aparecieron un montón de cosas. La verdad es que eso primero fue muy visceral y muy, yo digo, sin pasarlo demasiado por los marcos teóricos, digamos, sino del hacer, de tener que hacer, hacer, hacer. Hoy la Biblia es una cosa increíble, o sea, es un lugar donde hemos crecido mucho, donde la gente se quedó y esto es su vida hoy, en donde, digamos, ya son, no sé, 40 personas que todos los días están pensando cómo hacer para que este parque siga teniendo territorios mágicos para que los pibes habiten, y trabajamos hace años en espacios de salud diciendo qué queremos para la salud más allá de los remedios, digamos, qué queremos para un pibe cuando se enferma y cuáles son sus derechos frente a eso y cuáles son los derechos de una familia. Bueno, montones de cosas que tiene que ver con eso, cuando la gente se encuentra. Y ahí me di cuenta, digamos, de cómo un colectivo puede realmente transformar, no te digo el mundo, pero bueno, una pequeña comunidad, y que ya eso es un montón. Por eso a mí me da el mismo orgullo que sentía por Pili cuando la luchó tan aguerridamente, es el orgullo que siento cuando a mí me preguntan de casa. Yo no puedo ser objetiva. Para mí esto es, o sea, maravilloso. Me gusta como correrme, viste, a veces y mirar. Y digo, wow, o sea, esto es increíble. Estás muy locas. El año pasado me invitaron a ir a, en realidad no, me presenté a un concurso que gané para ir a Colombia en todo lo que es el proceso de paz de Colombia. Y eso, cuando me dicen, ¿vos te hubieras imaginado? No, no me puedo imaginar eso. Y sí, fui a contar la experiencia de la biblioteca y estuve en lugares en medio de la selva y estuve en medio de la montaña y estuve con ex guerrilleros de la FARC que te contaban en carne propia todo lo que han sido los años de abandono del Estado. Y bueno, cosas increíbles. Y hoy la Biblia además es un espacio inspirador para otros. Digo, que haya 7, 8 bibliotecas inspiradas en estas, en toda la provincia, gente que nos escribe de otros lados para poder replicar. Replicar lo que tiene que ver con un espacio de infancia, en un espacio público, la recuperación del espacio público, la gratuidad, digamos, como ciertos conceptos. Que eso sería hoy un del otro lado del árbol, no importa dónde lo insertes y no importa que no tengas la historia que nos pasó a nosotros. Porque yo a veces pienso cuando por ahí se quedan anclados en lo que le pasó a esta mamá, yo digo, bueno, yo digo, en esta historia conocí muchas mamás que perdieron sus hijos,
De acuerdo.
pero creo que lo extraordinario es lo que pasó después, digamos, ¿no? Como un montón de gente que muchos no conocían a Pili, no nos conocían a nosotros, se quedó a pensar, digamos, en este camino que íbamos a empezar a transitar. Y después a veces me dicen, bueno, ¿y qué consejo daría? No, yo no doy ningún consejo, no hay manera, digamos, eso cada familia, cada madre, cada padre lo transita y hace lo que puede. Yo también hice lo que pude, o sea, no es que, o sea, hice lo que pude con todo esto que yo evidentemente ya tenía y acá estoy. Y también no es que todo está superado, digo, uno vive con esto
Sí.
para siempre, y cada dolor que vos tenés por otras cosas se va a ese dolor.
Sí, de acuerdo.
Y hay días más tristes y hay días más felices. Y también hablo de eso. Yo a veces soy muy feliz también y veo crecer a Santiago y a Clara, que son dos jóvenes hermosos. Y hay días que estoy muy bajón, pero como cualquier persona. Y con esto, que bueno, que por ahí es difícil de explicar. Para mí, yo trabajo mucho la memoria, porque yo no me quiero olvidar de Pili ni de todo esto que te digo que en 10 meses capturé especialmente. Entonces yo, digamos, trabajo eso, a la noche trato de buscar un recuerdo y como acordarme los detalles, porque yo sí necesito recordarla. Y me encanta cuando hoy Pilar es parte de una memoria más colectiva, ¿no? Eso me hace muy bien. Y también he luchado con psiquiatras que en su momento me explicaban que en los duelos, me lo explicaban así, que con un, dice, como si vos tuvieras un globo que yo tenía que soltarlo, esa era la imagen. Y yo siempre digo que si ven una señora con un globo soy yo, porque no lo voy a soltar. Y bueno, mira, a nivel personal, un poco básico que es salud para los que amo. Que habiendo transitado la enfermedad, como decían las viejas, es lo más importante. Cuando era más joven, no me interesaba la vejez. Creo que ahora que me voy acercando, me interesa más. Me gustaría tener nietos y me gustaría, como que me imagino, no sé, en un campo, como rodeada de naturaleza y vida tranquila. Y bueno, y en esta vida de parque me imagino que va a seguir creciendo esto, me imagino políticas públicas que pudieran replicar la experiencia. Me parece que está bueno, digamos, eso de lo extraordinario, de algo, pero que cuando algo funciona me parece que está bueno darle bola y que estaría buenísimo pensar bibliotecas en los parques. Me interesaría, digamos, que uno pudiera aportar a una política pública con la experiencia y con el recorrido que uno pueda tener. Y nada, no, mucho más. Eso. Digamos, cuando uno ha pasado una tormenta, la calma significa mucho. Y la verdad que me gusta ahora la calma.
Así pasó otro episodio de Radio Don Bardo. Gente que tiene cosas que contar es producido y editado por Candela Orsi y Pablo Ramborger. Nos encontramos pronto para seguir escuchando más historias de nuestra gente. Chao.
Gracias.